Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy les vamos a hablar de una sesión plenaria que va a tener lugar la próxima semana, el martes concretamente, donde se va a abordar la tasa de basura, la nueva ordenanza fiscal al respecto que se va a llevar a aprobación, en este caso con una denuncia de la oposición del Partido Popular. Por estas horas se está celebrando en el Auditorio Villa de Salobreña la jornada del Chirimoyo con expertos que están brindando sus experiencias y su sapiencia, en definitiva, sobre diferentes variantes de este cultivo. Más cuestiones que vamos a abordar pasan por los datos de la EPA que hemos conocido respecto a la provincia de Granada. También vamos a hablar de ese incidente que tuvo lugar ayer mientras se trasladaba un obelisco situado en Motril, en el entorno de la Plaza de la Aurora, bueno, pues con una caída de esta estructura cuando estaba a punto de llegar al suelo. Más cuestiones que vamos a tratar. Hoy en el Día Mundial de las Bibliotecas hablaremos de un premio justamente recibido por la Biblioteca de la Villa. También les contaremos sobre un taller que tiene que ver con la prevención del Alzheimer. Otros asuntos del ámbito solidario o cultural formarán parte también de esta segunda edición de nuestro informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. El PP de Salobreña critica la subida del 100% en la tasa de basura que se lleva a pleno y propone compensarla con una rebaja del IBI. Salobreña celebra una jornada técnica sobre el chirimoyo con expertos del sector agrícola. Granada, la provincia con más paro de España, con un 19% según la EPA. Para Comisiones Obreras, no faltan trabajadores, faltan condiciones dignas. El Ayuntamiento de Motril lanza un mensaje de tranquilidad tras la caída del obelisco durante su traslado. La Biblioteca de Salobreña vuelve a ser premiada con el María Moliner por su labor de fomento a la lectura. La Villa pone en marcha un taller para prevenir el Alzheimer entre las personas mayores. Se entrega a la Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña la recaudación de 1.700 euros obtenida en la paella solidaria de las fiestas patronales. El veneno del teatro vuelve este sábado a la Villa con una versión renovada.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El próximo martes el Pleno del Ayuntamiento de Salobreña debatirá la aprobación de la nueva ordenanza fiscal para la tasa de recogida de residuos, una directiva de la Unión Europea que persigue repercutir los costes reales del servicio en los generadores de residuos. Según ha denunciado el Partido Popular, ello supondrá una subida del 100% en el recibo de la basura en Salobreña, pasando de los actuales 83 euros anuales a 166,65. Ante la medida que se lleva a debate este martes en sesión extraordinaria prevista para las 10 de la mañana, el portavoz popular Juan de Dios Márquez Moya ha calificado la medida como una barbaridad y ha pedido al equipo de gobierno que estudie fórmulas para mitigar el impacto económico sobre los vecinos. Entre sus propuestas destaca una reducción proporcional del impuesto sobre bienes inmuebles, con el objetivo de mantener la presión fiscal de 2026 al mismo nivel que en 2025. Los populares reconocen que la norma debe aplicarse, pero señalan que hay múltiples fórmulas, como ya han hecho otros municipios, para compensar esta subida. Así plantean una rebaja del IBI en la misma proporción, de manera que los vecinos no vean aumentada su carga impositiva en más de 83 euros al año. Juan de Dios Márquez asegura que el PP mantiene su mano tendida a los demás grupos políticos para buscar consensos antes del Pleno.
Hay que aplicar la norma e imposición, pero al igual que otros municipios y otros ayuntamientos de España, pues hay múltiples fórmulas para haber mitigado esta subida. Y en este sentido, en el que el Partido Popular se ha pronunciado diciendo que es una barbaridad esta subida, y en segundo lugar, ofreciendo una alternativa para que no llegue esta subida. Entendemos que el próximo martes, pues, hemos tendido la mano a los diferentes grupos políticos Nosotros hemos presentado esta alternativa, pero bueno, estamos abiertos a cualquier otra posibilidad que, como bien digo, mitigue esta subida.
Los populares también han mostrado su disconformidad con el contenido técnico de la ordenanza elaborada por los servicios municipales al considerar que no tiene en cuenta las particularidades del municipio. Según explican, el cálculo de la tasa se ha hecho de forma demasiado simple, dividiendo el coste total del servicio entre el número de viviendas, sin atender a criterios como el volumen de residuos o la tipología de las zonas. Márquez explica que la normativa establece tres tipos de tarifas, una para las urbanizaciones con servicio propio de recogida, como el Monte de los Almendros o Alfamar, otra para el resto de viviendas del casco urbano y una tercera para el sistema puerta a puerta en zonas como La Caleta o el casco antiguo. Creemos que debe existir una homogeneización del servicio y que el ayuntamiento asuma directamente la recogida en todas las zonas del municipio, subraya el popular. Otro de los puntos cuestionados son las bonificaciones contempladas en la ordenanza, tanto para pensionistas como para vecinos que reciclen correctamente. Según el PP, estas medidas no podrán aplicarse realmente hasta 2027, ya que ese será el primer año en que se disponga de los datos necesarios para valorar el grado de reciclaje. En cuanto a las bonificaciones para pensionistas, el Grupo Popular critica que se tomen como referencia los valores del IPREM de 2023 al no haberse aprobado nuevos presupuestos generales del Estado. Esto deja fuera a muchos pensionistas, ya que quienes cobran más de 1.200 euros mensuales no podrán beneficiarse de ningún descuento, añaden. Finalmente, el Partido Popular lamenta la falta de participación y transparencia en la elaboración de la ordenanza, al señalar que no se ha contado ni con los grupos políticos ni con los colectivos vecinales, concluyendo que con más tiempo y participación se podría haber buscado un modelo más justo y adaptado a Salobreña. El Auditorio de la Villa acoge esta tarde la jornada del Chirimoyo, que reunirá especialistas y profesionales del sector para analizar a nivel técnico la situación actual de este cultivo emblemático de la costa tropical. En el evento participan profesionales del ámbito agronómico como Emilio Guirado, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien ofrecerá una visión científica sobre los últimos avances en el cultivo, Gonzalo de la O, perito de la empresa salobreñera Unicom, que abordará los desafíos actuales desde la práctica agrícola, Jessica Miñano, gerente de Agroquímicos Esteban, quien expondrá las técnicas de manejo más adecuadas para este cultivo, y Martín Valenzuela, copropietario de la finca Loma y Vega, que elabora exclusivas mermeladas de productos subtropicales, que compartirá su experiencia como productor comprometido con la innovación y la sostenibilidad. En el informativo Primera Hora de Radio Salobreña, hemos dialogado esta mañana con una de las ponentes, Jessica Miñano, cuya intervención se centra en las técnicas de manejo más adecuadas para el cultivo del chirimoyo, con especial atención a la lucha contra plagas y enfermedades. Así aborda de forma práctica cómo mejorar las plantaciones de chirimoyo frente a las principales amenazas, promoviendo un manejo sostenible que combine métodos químicos y biológicos. Es Jessica Miñano.
Se explican también las plagas y enfermedades más comunes y se detalla cómo reconocerlas. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar a mantener la raya? Y bueno, el principal objetivo de mi charla es promover un manejo sostenible con técnicas que combinen diferentes métodos, no solo depender de los métodos químicos. Estas técnicas de manejo ya se vienen aplicando en otros cultivos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que los subtropicales pues están un poco más exentos, llevamos otra trayectoria. Utilizamos más control químico que control biológico o que otras medidas. Entonces, en esta charla lo que yo voy a intentar es que la gente visualice que se puede compenetrar, digamos, todas las soluciones que hay para intentar un poquito ser más sostenibles, pero claro, siempre sin perder rentabilidad y calidad del fruto, porque eso es lo que define a nuestro cultivo.
La jornada incluye las ponencias técnicas de cada uno de los participantes para culminar con una mesa redonda abierta al público donde los asistentes podrán plantear sus dudas y compartir experiencias con los expertos. Miniano ha señalado que actualmente el cultivo del chirimoyo mantiene una posición sólida en la provincia, con alrededor de 4.000 hectáreas dedicadas a su producción en Andalucía, de las cuales el 96% se concentran en Granada. No obstante, el sector sigue enfrentando retos como las variaciones de precios y especialmente la escasez de agua, tema que también es protagonista en esta jornada. Queremos mostrar que se pueden aplicar estrategias para reducir el impacto del déficit hídrico y seguir siendo rentables sin comprometer la calidad del fruto, asegura la ingeniera agrícola, que anima a todos los interesados a participar en la jornada, ya que es libre y gratuita y sin necesidad de inscripción previa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Granada, la provincia con más paro de España, con un 19%, según la EPA, Para Comisiones Obreras no faltan trabajadores, faltan condiciones dignas, informa Manolo Guirado.
Granada encabeza el ranking nacional de desempleo con una tasa del 19%, según los últimos datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados por el INE. La cifra sitúa a la provincia muy por encima de la media andaluza, que está en el 15%, y casi duplica el 10% nacional, confirmando así una situación laboral especialmente preocupante. El dato contrasta con la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo en el último trimestre, un incremento de la ocupación que, sin embargo, se ve ensombrecido por la pérdida de empleos de baja calidad y el regreso al mercado laboral de miles de personas impulsadas por el aumento del coste de vida. En total, 9.000 personas han pasado a engrosar las listas del paro durante los últimos 3 meses, coincidiendo con el fin de la temporada turística, las campañas agrícolas y las contrataciones veraniegas. El secretario general de Comisiones Obreras en Granada, Daniel Mesa, ha sido claro al respecto, afirmando que Granada no puede vivir solo del turismo porque ese modelo económico muestra claros signos de agotamiento. Mesa ha explicado que, aunque la población activa ha aumentado en 24.800 personas, el empleo que se genera tiene pies de barro, precario, estacional y de corta duración. En su opinión, la provincia necesita una transformación profunda del modelo productivo con una apuesta decidida por sectores como la industria o la tecnología capaces de ofrecer estabilidad y calidad laboral. Desde Comisiones Obreras se insta a los agentes sociales e instituciones públicas a impulsar este cambio estructural mediante un diálogo social real y políticas que apuesten por sectores estratégicos sostenibles. Mesa también ha dirigido un mensaje al empresariado granadino, reclamando mejores salarios, el cumplimiento de los convenios colectivos y la negociación de la jornada de 37 horas y media. No faltan trabajadores, faltan condiciones dignas, ha dicho Daniel Mesa, al que escuchamos.
Para Comisión Obrera, el hecho de que Granada, con un 19% de tasa de desempleo, sea la provincia española con más paro, debe hacer situar este elemento como una prioridad de una vez por todas para todas las administraciones locales. Porque se han creado 15.000 nuevos puestos de trabajo, pero eso está completamente bañado por la destrucción de empleos de menor calidad y por el afloramiento de personas que, ante el coste de la vida, han decidido volver al mercado de trabajo para poder tirar para adelante. Granada tiene que cambiar. El mercado productivo debe ser un problema que afrontar de primer orden, porque en Granada no faltan trabajadores. Lo que faltan en Granada son condiciones dignas y un empleo de mayor calidad y más estable.
El análisis sectorial de la EPA revela que el 68,7% del empleo provincial se concentra en el sector servicios, seguido de la agricultura en 9,1%, la industria en 7,2% y la construcción en 6,3%. Un reparto que refleja la alta dependencia de actividades estacionales y del turismo. Mesa ha subrayado además la contradicción entre las quejas de los empresarios de hostelería por la falta de mano de obra y la realidad que muestran los datos. Son las malas condiciones laborales las que expulsan a los trabajadores hacia otros sectores o provincias, según el dirigente sindical, quien ha añadido que la falta de vivienda asequible en las zonas turísticas agrava la situación, impidiendo que muchas personas acepten empleos, por ejemplo, aquí en la costa.
El Ayuntamiento de Motril ha emitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras el incidente técnico ocurrido durante el traslado del obelisco situado en la intersección entre las calles Cuevas y López Rubio durante la tarde de ayer. El concejal de Mantenimiento del Municipio, Gestión de Infraestructuras y Obras, José Valderas, ha confirmado que la obra artística se encuentra en perfectas condiciones y que el suceso no ha causado daños personales ni materiales. Según Valderas, el incidente se produjo cuando la grúa encargada de la maniobra quedó momentáneamente inestable por el peso del conjunto, aunque fue rápidamente estabilizada por el equipo técnico. El traslado del obelisco, ha añadido el concejal, responde al objetivo de revalorizar la obra y situarla en una nueva ubicación, considerada más adecuada, en una de las entradas principales a la ciudad, y así se lo trasladaron en una reunión al autor. El ayuntamiento ha anunciado un plan de mantenimiento anual, que incluye la sustitución del metacrilato deteriorado y la instalación de una nueva iluminación LED más eficiente y sostenible.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril prevé recibir más de 15.390 pasajeros de crucero durante el último trimestre del año, lo que supondrá un importante impulso económico para la ciudad y la provincia de Granada. Según las estimaciones, a partir de un gasto medio de 100 euros por pasajero y día, el impacto económico directo puede alcanzar 1,5 millones de euros, cifra que podría llegar hasta los 3 millones teniendo en cuenta los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía local, incluyendo la prestación de servicios portuarios, el aprovisionamiento de buques y el impacto en sectores vinculados al turismo, como la hostelería, también el comercio, transporte y servicios turísticos. Se estima además que la llegada de estos buques genera 90 empleos en cada escala, la mayoría vinculados a servicios de restauración, guías turísticos, transporte y comercio, así como las empresas que prestan servicios directamente a las navieras. Por otra parte, esta actividad permite desestacionalizar el turismo y extender los beneficios económicos más allá de la temporada estival, favoreciendo un flujo constante de visitantes en meses tradicionalmente de menor afluencia, como es el caso de noviembre, en el que se esperan 6 cruceros y 6.600 pasajeros. Según el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, el turismo de cruceros se ha convertido en un pilar estratégico para la diversificación económica de Motril y la costa tropical.
Los cruceros aportan un turismo sostenible y sostenido durante todo el año y ayudan de esta manera a la diversificación de nuestra economía, aportando un impacto económico muy positivo. El puerto sigue evolucionando en este sector, fruto de ese trabajo de comercialización y de promoción que se está haciendo en todos los foros internacionales, y la prueba de ello son los datos de este cuarto trimestre de 2025, año en el que hemos tenido récord de escala y en el que se van a desarrollar desde octubre a diciembre 13 escalas con más de 15.000 cruceristas, más de 15.000 pasajeros y un impacto global económico de por encima de los 3 millones de euros.
Para el último trimestre del año se prevén 13 escalas confirmadas, entre las que figuran buques de lujo pertenecientes a compañías de prestigio como Seabourn, Norwegian, Ponant, Oceania, Explora y Star Clipper, entre otras, que regresan al puerto tras la excelente acogida recibida por sus pasajeros en temporadas anteriores. Esta previsión es el resultado de un trabajo constante de promoción en los principales foros internacionales y de reforzamiento de las relaciones con los operadores del sector y consolidando la imagen del puerto de Motril como puerta de entrada a la costa tropical y a la provincia de Granada, ha señalado García Fuentes, añadiendo que además refleja el dinamismo del sector y la apuesta estratégica de la autoridad portuaria por diversificar su actividad. Con la llegada de los últimos cruceros del año, el puerto se prepara para cerrar una temporada con récord de escalas y marcada por la consolidación del crecimiento, la incorporación de nuevas rutas y navieras y la proyección internacional del destino. La Biblioteca de Salobreña vuelve a ser premiada con el María Moliner por su labor de fomento a la lectura.
Por tercer año consecutivo, la Biblioteca Municipal de Salobreña ha sido galardonada en el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM. Este reconocimiento, dotado con casi 2.800 euros, distingue el proyecto de la Biblioteca de la Villa por su compromiso con la lectura como herramienta de igualdad y sostenibilidad. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz, ha celebrado el premio como un reconocimiento al trabajo constante que se realiza desde este espacio cultural. Dice que este galardón viene a reforzar el papel transformador de la biblioteca, un lugar que cada año cuenta con más usuarios. Este también es un reconocimiento, dice, a la labor de sus trabajadoras, que fomentan el hábito lector entre la población y dinamizan este espacio con actividades para todos los ámbitos de población. Es Maribel Ruiz.
Pues esto significa para la Biblioteca de Salobreña un reconocimiento sobre todo a la labor que se está haciendo desde el ayuntamiento y sobre todo a través de los técnicos de nuestra biblioteca en apostar por fomentar los valores culturales, sociales, de cooperación en los que se basa el premio María Moliner. Es decir, esos municipios, tenemos que decir que un concurso que tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes que lleven proyectos únicos, que incluyan pues todo lo que se está haciendo en la biblioteca. Es decir, manifiestan que nuestra biblioteca es una biblioteca moderna, avanzada, viva, que está al tanto de las propuestas nuevas culturales y sobre todo en sintonía con las demandas de la sociedad en estos nuevos tiempos.
La edil ha explicado además que el premio se suma a la inversión anual de unos 8.000 euros destinada a la adquisición de nuevos ejemplares, lo que permite ampliar y actualizar el catálogo disponible para los vecinos. Coincidiendo con esta buena noticia, la Biblioteca Municipal celebra hoy, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas, con una programación durante esta semana con varias actividades culturales y educativas para todas las edades, talleres escolares, encuentros literarios y conciertos que ponen en valor la lectura y la creatividad. Según los datos del propio centro, unos 8.000 vecinos han pasado por la biblioteca durante el último año, una cifra que se incrementa notablemente en verano gracias a la afluencia de veraneantes. La bibliotecaria municipal, Cristina Fernández, ha calificado este dato como muy satisfactorio, ya que refleja el interés creciente de la ciudadanía por los libros y las actividades culturales. La escuchamos.
Pues la verdad es que por suerte viene un poco de todo. Jubilados, padres con sus niños, los niños hacen los deberes, no solo a sacar libros, porque la biblioteca no es solo un sitio para sacar libros, es un centro comunitario en el que reunirse. También aquí también acogemos exposiciones, también tenemos la sala Juan Madrid donde se hacen pues clases, talleres, etcétera, y vienen niños a estudiar, vienen jóvenes a prepararse las oposiciones, a sacar libros también para otras personas de su familia, muchos padres que vienen a por libros para los niños y algunos que otros niños que vienen a por libros para los abuelos.
Fernández ha subrayado la importancia de seguir impulsando la lectura desde las bibliotecas públicas y ha destacado el papel de este servicio como un espacio abierto y accesible donde se intenta que cada persona, sea cual sea su edad, encuentre su motivo para leer. Además del préstamo de libros, la biblioteca ofrece acceso wifi gratuito y servicios digitales como eBiblio y eFilm, que permiten a los usuarios disfrutar de libros, series y películas desde cualquier dispositivo. Entre las actividades programadas destacan la masterclass La construcción del relato, impartida por el escritor Juan Madrid y que celebró ayer la primera de las tres sesiones previstas, y el concierto La armonía de Sira, del músico Ludwig Sarsky, que tiene lugar esta misma tarde. También se han iniciado las visitas escolares con talleres que promueven la lectura entre los más jóvenes. Por cierto, esas visitas, que contemplan el paso de todos los escolares matriculados en las etapas de infantil, primaria y secundaria, cuentan con una programación didáctica diseñada para cada etapa. El alumnado de secundaria participará en un taller de cómic, mientras que los de primaria disfrutarán de actividades dedicadas a autores que celebran aniversario este 2025, el centenario de René Goscinny, creador de Asterix y Obelix y Lucky Luke, y el 150 aniversario del nacimiento de Carlo Collodi, autor de Pinocho, y que contarán con un juego interactivo gigante.
Redacción Costa.
Un nuevo taller gratuito llamado Mueve tu Mente comenzará el lunes 27 de octubre en el Centro de Mayores con la intención de prevenir el Alzheimer entre esta población. La actividad organizada por las Concejalías de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de Salobreña se repetirá cada último lunes de mes con dos grupos disponibles de 9:15 y 10:15 horas. El taller estará impartido por la psicóloga sanitaria Jara Serrano Ruiz y tiene como objetivo prevenir el Alzheimer y mantener la salud cognitiva de los mayores del municipio. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en el área de bienestar social del ayuntamiento o directamente en el centro de mayores, aunque las plazas son limitadas. El taller Mueve tu Mente busca ser un espacio dinámico y participativo, donde las personas mayores puedan ejercitar su memoria, fortalecer la concentración, compartir experiencias y disfrutar de momentos para reír y conectar con los demás. Entre las actividades que se realizarán hay juegos de memoria y concentración, retos mentales y un espacio para la reminiscencia y la conversación. Jara Serrano ha explicado que la propuesta combina ejercicios mentales con dinámicas emocionales y sociales que están encaminados a que los mayores se sientan activos, útiles y felices. No se trata solo de prevenir el Alzheimer, sino de mantener viva la curiosidad y las ganas de aprender cada día, ha señalado Jara Serrano.
Prevenimos el deterioro cognitivo, que yo, que aún se me considera joven, ya empiezo a deteriorar algunas funciones, porque oye, el envejecimiento físico y mental es parte de la vida. Entonces, este taller está enfocado a prevenir el deterioro cognitivo en general, ¿vale? En personas mayores. nos vamos a ver una vez al mes y vamos a ir trabajando, o se va a ir trabajando de una forma integrada, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, porque si algo ya está más que demostrado es que emociones positivas mejoran el aprendizaje y previenen el deterioro. Todo en un estado positivo, a nivel emocional siempre es mejor.
Por su parte, la concejal de Bienestar Social, María Rodríguez Alonso, ha destacado la importancia de esta iniciativa, señalando que la salud de los mayores de Salobreña es una prioridad. Con este taller ha explicado, se ofrece un espacio regular y profesionalizado que no solo es de ocio, sino una herramienta activa para mantener sus mentes ágiles y prevenir el deterioro cognitivo. Invertir en su bienestar emocional y mental es fundamental para una vejez plena y feliz, ha finalizado Rodríguez. La Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña ha hecho efectivo el ingreso de la recaudación obtenida durante la Paella Solidaria celebrada el pasado 7 de octubre en el marco de las fiestas patronales organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento. A esta entidad se destinó íntegramente lo recabado por la venta de los platos de paella y de la barra de bebidas gestionada por la propia asociación. El total recaudado asciende a 1.698,20 euros, que ya han sido ingresados para apoyar la investigación oncológica y los programas de atención a pacientes y familiares. Desde la Concejalía de Fiestas se ha querido agradecer públicamente el gran trabajo y compromiso de la Asociación contra el Cáncer de Salobreña, así como su constante labor de concienciación y organización de campañas y eventos a lo largo de todo el año. Aseveran que la entidad desarrolla una excelente labor de apoyo directo a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento emocional, recursos sociales y promoviendo hábitos de vida saludables. Su presencia activa en la localidad se ha convertido en un referente de solidaridad, empatía y entrega desinteresada. Destacan desde la concejalía y añaden que la colaboración de la empresa encargada del montaje de mesas y sillas y de la elaboración de la paella, su aportación, afirman, fue fundamental para el buen desarrollo de la actividad. Con iniciativas como esta no solo se recaudan fondos para luchar contra el cáncer, sino que también se visibiliza la importante labor social y humana que realiza la Asociación contra el Cáncer en nuestra localidad, contribuyendo a crear una sociedad más comprometida y solidaria, finalizan desde el área de fiestas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Este sábado 25 de octubre a las 8 de la tarde, el Auditorio Villa de Salobreña acogerá la representación del Veneno del Teatro, la célebre obra del dramaturgo Rodolfo Sierra, a cargo de los grupos Segundo Acto y La Caleta Desterrados Teatro, y bajo la dirección de Cristina Montes. Ambientada en el París de 1784, la pieza narra la historia de un marqués que convoca a un actor para que interprete un fragmento de una obra escrita por él. Sin embargo, el noble no se conforma con una simple actuación y lo empuja a una interpretación tan realista que la línea entre ficción y realidad termina por desaparecer. Para lograrlo, el marqués está dispuesto a llegar hasta el asesinato. Esta propuesta teatral, una profunda reflexión sobre el teatro dentro del teatro, explora los límites entre la verdad escénica y la manipulación, los juegos entre la ficción y la realidad y las consecuencias de llevar el arte hasta sus últimas fronteras. El montaje, que cuenta con las interpretaciones de Juanón Miguel y Silvia Guerrero, introduce una interesante novedad, ya que el personaje del marqués ha sido transformado en una marquesa, un cambio que, según ha explicado Juanón Miguel en declaraciones a Radio Salobreña, evidencia un empoderamiento del personaje femenino y ofrece una nueva lectura de la obra. Es Juanón Miguel.
Hombre, ha costado un poquito de trabajo, pero yo creo que queda muy bien, porque la obra en realidad reflejaba mucho la lucha de clases entre una marquesa y un actor, y ahora también al haber metido al personaje femenino, pues también hay una lucha un poco de sexos, donde hemos empoderado un poquito a la mujer. Sí, algo extravagante, sí, ahí se mezcla un poco el teatro dentro del teatro y se enfrenta un poco la ficción a la realidad.
Llevan un año trabajando en este nuevo montaje y están muy ilusionados de estrenarlo en Salobreña. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en la librería 1616 o el mismo día de la función en la taquilla del auditorio con un donativo de 8 euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Casa de la Cultura de Almuñécar acoge este sábado el concierto de Piki King Band.
El auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar acogerá este sábado a las 7 de la tarde el concierto de Vicky King Band, una cita para los amantes del blues y la música americana. La vocalista malagueña Vicky King, conocida por su trayectoria al frente de una de las bandas de blues más destacadas de Andalucía, inicia ahora su proyecto en solitario con una nueva formación musical en la que le acompaña el guitarrista Fran Pacheco. El concierto servirá como presentación oficial de su nuevo trabajo discográfico titulado The Blues is a Woman, un álbum que recoge la influencia más personal del artista y su particular manera de entender el género. Este disco es una declaración de amor al blues, ha explicado hoy en La Costa en Vivo de Radio Salobreña Vicky King. La artista ha querido reflejar la fuerza, la emoción y también la autenticidad que siempre ha tenido la voz femenina dentro de este estilo en cada una de sus canciones. Es Vicky King.
Lo que tenemos básicamente preparado es música blues, música negra, para todo aquel que le guste, pues eso, la música de ese estilo, de ese género, música más bien americana. La verdad es que estamos presentando este EP que ha salido hace poco, que es nuestro primer trabajo discográfico como Vicky King Band, porque yo anteriormente he tenido otra banda, y lo hemos titulado The Blues is a Woman, porque sí, porque yo soy una mujer muy feminista, la verdad, y considero que las mujeres somos resilientes, y que el blues es una música de resilientes, de ancestros, de gente, pues bueno, realmente los negros que eran esclavos. Así que yo pienso que hay mucho de blues en las mujeres, mucho de resiliencia, sí.
Vicky King Band ha participado recientemente en varios festivales de blues de Andalucía, entre ellos la Herradura Blues Festival, el Festival de Blues de Mijas y el Festival de Torremolinos, donde ha cosechado una gran acogida del público. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de la Cultura antes del concierto.
Pues este es uno de los eventos culturales que tenemos este fin de semana en la Costa Tropical, aquí en Salobreña. Les recordamos que además de esa obra teatral de la cual acabamos de hablarles, El Veneno del Teatro, que llega este sábado al auditorio, tenemos esta misma tarde-noche la presentación de la Ludwig Sasky Orchestra, llegada desde Polonia para interpretar a Polanski y Keaton, un viaje sonoro al cine mudo dentro del Festival La Armonía de Gira. Este evento tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Las entradas, en caso de haber disponibilidad, ya que se trata de un aforo limitado, se pueden adquirir a través de www.giglon.com al precio de 15 euros. En taquilla el precio es de 18. Ahora es momento ya de hablar del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios salvo en el interior donde ascenderán las máximas, soplarán vientos flojos variables aumentando a entre flojos y moderados de componente oeste más intensos aquí en el litoral donde la temperatura máxima se prevé que alcance los 29 grados y la mínima los 21. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias y al próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.